Aquí todos tienen algo que contar. Bienvenido a esta transmisión en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Barcelona, invitada de honor. ¿Qué pasa en la FIL? Por cortesía de Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana.
Bienvenido a una emisión más de ¿Qué pasa en la FIL? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Le estamos saludando con muchísimo gusto todo el equipo de Radio Metrópoli y la Estación de las Noticias desde Expo Guadalajara, la sede de la Feria Internacional del Libro, que hoy yo sí veo más gente, inclusive que ayer domingo y el sábado para hacer fin de semana. Creo que el tantómetro, que yo no sé, así bautizó, rebautizó Roberto Álvarez al gentómetro, yo no sé en qué cosas piensa él, ¿verdad? Pero me parece que todavía no nos da como mucha luz o precisión desde su creador, que es Héctor Escamilla, que está atorado en el tráfico de los 1000 jóvenes con Amin Maalouf, el premio FIL de Literatura en Lengua Romances 2025, que hoy tuvo este encuentro precisamente, que ya es una tradición de que el galardonado de cada año se reúna con estos jóvenes lectores y pueda hacer intercambios importantes de lo que es su experiencia a lo largo de los años como escritor, en fin, ya estaremos platicando de ello. Pero por lo pronto, permítame saludar a todo el equipo que hace sin duda alguna posible esta transmisión. Aquí en este stand en el que estamos instalados transmitiendo para usted, saludo y agradezco a los ingenieros Juan Pablo Vázquez Altamira. También está Carlos Rubio, Inge, bienvenido. En el control de audio, allá en cabina central de Radio Metrópoli, está Gerardo Huerta. Y aquí nos encontramos ante estos micrófonos, encargado de la producción, Roberto Álvarez Laris. Marco Antonio Valencia también parte del equipo, pero mi querido Robert, ¿cómo estás?
Mercedes, Marco, amigo radioescuchas, ya tercer día de la feria y parecería que día con día se agregan más personas o vienen más personas, Mercedes. Vemos el primer día de la feria estuvo un poco más fluido, ayer domingo veíamos un poco de más gente, pero hoy sí, como dices tú, se ve más movimiento. A pesar de que es lunes, ¿no?
Sí, exactamente. Hay una persona más y esa hace la diferencia. Esa
Marco, la que diferencia. Viene a visitarnos, es la persona extra, ¿no? Yo creo que eso es más.
Marco, que vino a supervisar qué pasa en Foro FIL, esta sección que efectivamente le presentamos a usted para finalizar este espacio. Así es de que espero que usted también se interese en el tema de la música como una de las expresiones que Barcelona y todos los invitados traen definitivamente, no solo en el ámbito literario, sino en otras de las bellas artes, definitivamente. Y bueno, pues hoy vamos a tener para usted una sección interesante, un poquito más adelante, que tiene que ver, Robert, además la platicamos como para que la gente se vaya dando color, de los libros usados. Aquí también usted va a poder encontrar libros usados, no son solamente las novedades, las editoriales enormes, de gran prestigio, por supuesto, sino que también hay gente que busca libros usados. Yo les confieso, por ejemplo, que mi padre, en paz descanse, cada año venía a la FIL y particularmente le gustaban esos stands donde había libros usados porque de repente él, que era un gran lector, decía, híjole, es que yo me acuerdo que tenía un libro, había leído un libro, obviamente de su tiempo, ¿no? Y se encontraba cosas que le maravillaban. Y yo creo que de repente esa exploración también te lleva a cosas que podemos estar un poco más jóvenes, pero que no implica que no nos despierten un interés, Roberto.
Es un mundo, Mercedes, la feria en el que podemos encontrar ese tipo de detalles, stands en los que vemos libros usados, vemos también otro tipo de mercancías, ¿no? O otro tipo de productos, puede ser muñecos, también hemos visto, los cómics, o sea, ahí es un mundo aquí, no únicamente son los libros, como dices, libros nuevos, las nuevas publicaciones, los bestsellers, o sea, hay un mundo ahí, es estar buscando en los rinconcitos, encuentras cada cosa, cada detalle.
Sí, son cosas que ni te imaginas. Esa es la invitación que le hacemos a usted. Es muy factible, ciertamente, que tenga alguna idea muy concebida en la que interviene mucho el tema mercadotecnia, ¿no? Porque hay autores que tienen este aparato, digamos, de publicidad, en redes sociales, en fin, en diferentes medios, y entonces acaparan la atención de la gente. Y está bien, pero hay otras cosas que no tienen ese reflector, digámoslo de esa manera, pero que sin duda pueden resultarle muy, muy interesantes si usted tiene un poquito de curiosidad, ahora sí como sin ninguna, digamos, expectativa, sino solamente dejarse ir por los pasillos, y de verdad que a veces uno encuentra cosas que dices, no, ¿cómo?
Y no únicamente libros, también vemos a artistas, ¿no? Por aquí pasó José Lo, que iba caminando. O sea, te puedes topar con diferentes, ¿no?, personalidades.
Mira, si es de música ya habla, el mudo ya, sí, ya va a hablar. Marco Hola. Antonio, bienvenido.
Bien, muchas gracias.
Buenas a ver, tardes. ¿A quién viste pasar?
No, es que aquí está enfrente en Almadía José Lo de Café Tacuba.
Ah, no me digas.
Sí, pasó
ingrato.
Aquí
no me digas que me quieres.
Son de las sorpresas, ¿no?, que se puede topar uno por los pasillos de la feria.
Esa es otra, efectivamente, que se puede usted topar con escritores, con actores, o sea, con gente conocida, pues, ¿no?
Sí, tal cual.
Así tal cual, puro rockstar, casi casi. ¿Algún otro artista que hubieras visto, Marco? ¿Qué dice? Yo.
No, pero ahorita en el área internacional estaba también Javier Velasco, el autor escritor de Diablo Guardián. ¿Quién más? El periodista Sergio Sarmiento pasó hace rato también.
Ah, sí, 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 lo alcancé a ver, efectivamente.
Y estoy pelando el ojo, a ver a quién más veo.
Tú sigue con ese trabajo que para eso te trajimos, por favor. No te me distraigas de eso ahí con la gente que pasa por estos pasillos de la Feria Internacional del Libro. Y bueno, hay una gran cantidad de escritores. Hemos tenido conversaciones con ellos y de repente son tan tan ricas, ¿no? Y se vuelven extensas. A veces dices, serán 10 minutos y te vas un poquito más largo. Ya a lo largo del año les estaremos compartiendo, por supuesto, estas conversaciones. Pero tratando también de que usted tenga, en la medida de lo posible, un compendio de algunos de ellos que han venido a presentar sus libros, a hablar de lo que les inspiró, inclusive en algunos momentos determinados, precisamente para poder crear o generar su obra. Queremos presentarle El Tintero. En El Tintero tenemos ahí a varios escritores con los que hemos conversado, sus propuestas, que inclusive podrían ser de su interés, ¿no, Roberto?
Sí, claro. Y es que son tantos, Mercedes, en verdad, tantas presentaciones que hicimos el resumen por lo mismo, ¿no? O sea, no está más decirlo que es como una muestra para que les llame un poco la atención las publicaciones de estos escritores.
Perfecto, pues entonces nos vamos al tintero.
Aún queda más en El Tintero. ¿Qué pasa en la FIL?
Le invito a involucrarse en la historia de Vera. Ella es una mujer de la alta sociedad sevillana y Antonio, un hombre más joven y de origen humilde. La trama gira en torno a la decisión de Vera de romper su matrimonio para iniciar una nueva vida, explorando el amor en sus diversas formas, la liberación personal y los contrastes sociales entre los protagonistas. ¿Qué sedujo a su autor, el español Juan del Val, a darle vida a una mujer que se emancipa en la novela Vera, una historia de amor, que lo hizo ganador del Premio Planeta 2025?
Yo creo que hay un momento muy interesante, por lo menos a mí me interesa muchísimo, ese momento vital de las mujeres, pues cuando tienen una edad, digamos, 40, 45, 50, 55 años, o los que tengan, ¿no? Pero sí que ya con un bagaje suficiente como para poder ser dueñas de sí mismas. Cuando ya ha pasado mucha vida y ya verdaderamente quieren empezar a vivir la vida que ellas quieren vivir, Y toman el camino para intentar hacerlo. Esa intuición de que se están perdiendo algo que quieren vivir y que no han vivido. Y digo intuición porque muchas veces ni siquiera se sabe que está eso como cosas pendientes. Y a mí ese momento vital me interesa mucho. Yo creo que hay muchas mujeres que se pueden identificar con ese momento, que en el caso de Vera acaba de terminar en una separación, no tiene por qué, o sí, pero sí que creo que esa, la mujer intentando ser dueña de sí misma a mí siempre es algo que me interesa muchísimo.
Otra historia de amor está ubicada más atrás en el tiempo y en otra ciudad, Berlín, año de 1938. Clara y Daniel son unos niños entonces que con sus familias huyen a Varsovia. Aún así viven el horror de la brutalidad con la que las fuerzas de Hitler toman la ciudad. Y ese es el inicio de sus vidas juntos. ¿Por qué escribir en el marco del Holocausto la novela La letra alemana? Su autor, el jalisciense Rodolfo Naró, dice que buscaba una respuesta.
Creo que es buscar el porqué del horror, ¿no? El porqué de la crueldad humana que sucedió con los nazis, y creo que es un tema inagotable porque lo puedes abordar desde diferentes perspectivas. Y en mi caso lo abordo a partir de unos niños, cómo los niños sufrieron y padecieron el gueto de Varsovia en la Segunda Guerra Mundial, porque son los niños y las mujeres los primeros que padecen las guerras que casi siempre hacemos los hombres, ¿no?
¿Podría ser, hubieras pensado en algo más actual? Ahí está el caso Palestina, por ejemplo. No sé, me quedé pensando, pues, que al final creo que es el mismo horror, ¿no?
Es el mismo horror, ahora contada desde otros protagonistas, ¿no? Pero cuando yo empecé a escribir La letra alemana, que fue en el 2020, en plena pandemia, todavía no estaba la invasión de Gaza por Israel, y esto me encontró en el camino, ¿no? Bueno, cuando fue la invasión, yo ya estaba más de la mitad de la novela, y me quise situar solamente en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, son episodios que se siguen repitiendo.
¿Qué significa ser hombre? ¿Las diferencias genéticas con las mujeres? ¿Qué define a un hombre? La gran mayoría se define a raíz de las creencias de lo que se supone debe ser un varón. Fuerte, duro, sin mínimo asomo a la emotividad o a la ternura. Características de su contraparte femenina. Desmitificar los roles del hombre a través del carácter, plantea el psicólogo clínico especializado en psicoterapia psicoanalítica, Jorge Cantero, en su libro, Ser Hombre.
El carácter siempre está marcado por la voluntad, el aprendizaje y cómo pones tú en práctica tus definiciones y tu identidad. El carácter responde a la pregunta, ¿quién soy? Entonces podemos ser hombre en minúscula, ¿no? Arrojado al mundo y ya porque te tocó y al diablo, y la casualidad va a dirigir tu vida, o ser hombre en mayúscula, como una identidad filosófica, una identidad de carácter en donde te vas construyendo como una buena persona, como un agente de bien y protección en el mundo, como alguien ético que reconoce la presencia del otro, porque por cierto, no se puede ser un agente ético sin la presencia del otro, no habría necesidad, es decir, tú aprendes lo que es bueno y malo, correcto, incorrecto, decente e indecente, porque hay un otro con el cual relacionarte. Y ser hombre y ser masculino es un fenómeno relacional, pese a lo que muchos quisieran creer. Yo por lo mío, no sé, por ejemplo, este fenómeno moderno de los men going their own ways, ¿no? Los hombres que van por su propio lado. Yo en lo mío, yo hago lo que me da la gana y que todo el mundo se vaya al diablo. No me quiero relacionar, no quiero saber nada de las mujeres. Eso es lo más absurdo que hay, es lo más infantil que hay. No sabes cómo establecer una relación, entonces te haces un lado. Eso no es un hombre. Un hombre se relaciona, un hombre aprende a estar en el mundo, un hombre aprende a interactuar con él. Y lo hace desde el carácter.
En el tintero de los recuerdos, Benito Taibo encontró cómo coincidieron la comida y la literatura y la comida, en una mesa que dejó grato sabor de boca con la presencia de distinguidos comensales, que ahora el escritor sirve con Puchara y Memoria, su más reciente libro.
Todos mis grandes recuerdos de la vida tienen que ver con comida. En casa de mis padres se generaban relaciones a partir de esa mesa, una mesa multitudinaria en donde estuvo, híjole, toda la inteligencia del siglo XX iberoamericano estuvo presente en esa mesa. En esa mesa le presentó mi padre a Juan Rulfo, que era amigo de la familia, a Pedro Páramo. Pedro Páramo era un amigo nuestro periodista, que así se llama.
Pedro Páramo.
Sí, un periodista español. Entonces fue muy bonito porque mi madre hizo un mole y le presentaron a Pedro Páramo a Juan Rulfo y fue maravilloso. Pero te estoy hablando de uno de los decenas de personajes que pasaron por esa mesa. Híjole, pues no quisiera decir tantos nombres, pero desde Serrat, que, con el cual estaremos aquí esta misma semana, hasta Rosario Castellanos, pasando por todo el mundo.
Barcelona, ciudad que inspira a las letras.
La Catedral del Mar, Ildefonso Falcones.
Año 1320, Masía de Bernat Estaniol Navarcles, Principado de Cataluña. En un momento en el que nadie parecía prestarle atención, Bernat levantó la vista hacia el nítido cielo azul. El sol tenue de finales de septiembre acariciaba los rostros de sus invitados.
Publicada en 2006, esta novela histórica se convirtió en un fenómeno internacional. Ambientada en el siglo XIV, narra la construcción de Santa María del Mar, levantada por los humildes trabajadores del barrio de la Ribera. Falcones mezcla amor, injusticia, religión y lucha social en una Barcelona medieval vibrante. La novela ha inspirado rutas literarias que siguen los antiguos callejones donde vivió el protagonista de la historia. Visitar el templo después de leer este libro es como entrar en la novela.
¿Qué pasa en la FIL? En un momento regresamos. ¿Qué pasa en la FIL? Estamos de regreso.
Que ya llegamos, ya estábamos aquí, ¿verdad? Aquí seguimos, mejor dicho, para seguirlo llevando a usted en esta tercera edición de ¿Qué pasa en la FIL? Toda la información que a usted le pueda interesar, darle quizás algunos tips. Importante, déjeme decirle, ahorita que estábamos hablando inclusive de la entrada y del gentómetro, que si hay más, que si hay menos, que ya llegó el experto en ello, que ahorita lo vamos a saludar. Le recuerdo a usted, hoy es primero de diciembre, pero mañana 2 y 3 de diciembre, la entrada al público en general será a partir de las 4 de la tarde y hasta las 9 de la noche. El 4, 5, 6 y 7 de diciembre, la entrada ya será desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y el 5 de diciembre, que es viernes, es cuando viene la famosa venta nocturna, usted podrá ingresar al recinto ferial a partir de las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Entonces, esos son los horarios para que usted los considere, se organice, si quiere venir con la familia o tiene la posibilidad de escaparse, a lo mejor después del trabajo, en fin, aquí estaremos en la FIL. Y ya llegó, atrapado estaba con los 1000 jóvenes que no lo dejaban salir, Héctor Escamilla Ramírez. ¿Cómo estás, querido Héctor?
Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludar a todo el auditorio de la Estación de las Noticias en ¿Qué pasa en la FIL? Recuerden ustedes que esta dinámica de los 1000 jóvenes es una de las más atractivas que hay en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y es importante porque en este encuentro autores de diferente tipo, científicos, especialistas, se reúnen con los jóvenes como tal para platicar inquietudes, para dialogar sobre literatura, poesía, reitero, ciencia en algunos de los casos. Y en esta ocasión el ganador del premio FIL de Literatura y Lenguas Romances, Amin Maluf, fue quien estuvo participando en esta dinámica de la feria, donde, reitero, estuvieron con 1000 jóvenes, o más jóvenes, la realidad es que calcular 1000 es complicado, pero hubo varios temas que se platicaron en este encuentro. Por ejemplo, Amin Maluf retomó este tema que él habló en su discurso de recibimiento del premio, donde habla acerca que mientras muchos jóvenes se están resistiendo, por ejemplo, a la lectura, hay otros que están cada vez mucho más interesados en las nuevas plataformas para exponer sus ideas. También hubo otra parte muy interesante porque él habla de la inteligencia artificial y cómo la ciencia y la tecnología están avanzando, mientras que el pensamiento, pues ahí va tambaleando, lo explica de esta manera. La ciencia, por ejemplo, hay un avance tecnológico y una persona dice muy sabiamente, yo ya no quiero continuar con este avance tecnológico, yo ya no voy a investigar, pero siempre va a llegar alguien que lo termine. Y la ciencia va a avanzar y es inevitable este movimiento de la ciencia. Pero el pensamiento humano va cambiando y va tambaleándose. Él dice, un día llega una democracia, luego la democracia se vuelve dictadura, luego la dictadura se vuelve democracia, la democracia dictadura, y así vamos. Entonces, dice, es un cuento de nunca acabar. Entonces, mientras en ocasiones nosotros vamos en retroceso en el pensamiento, la ciencia va avanzando y están pasando cosas en medio, la inteligencia artificial, biotecnología, temas éticos graves, que no le estamos poniendo atención. Entonces, ese es uno de los primeros mensajes. Reitero, habló de muchas cosas, habló de los estados autoritarios, de la novela 1984 de George Orwell, por ejemplo, donde dice, la diferencia entre lo que está pasando ahorita y lo que nos dijo George Orwell, es que George Orwell decía que un estado autoritario, el que nos controlaba, en realidad nosotros mismos nos controlamos a nosotros mismos por diferentes fenómenos. En la novela, el estado coloca cámaras de vigilancia. En la realidad, nosotros lo hacemos por nosotros mismos porque nos sentimos inseguros. Entonces, ese es, por ejemplo, otro de los mensajes interesantes, y claramente un tema que no podía quedarse fuera es el tema de la migración. ¿Por qué? Él es libanés, él es un migrante, él llegó a Francia hace 50 años y pues, dice, la situación de la migración entonces era muy distinta a lo que es ahora. Pero también menciona, los estados, así como los estados regulan la salud, tienen que regular la convivencia humana para bien o para mal. Es decir, no puedes pensar que pones a dos grupos sociales con culturas diferentes y se lleven bien nomás porque sí. Va a haber confrontación y es lo que se tiene que trabajar. Vamos a escuchar parte de este discurso de Amin Maalouf en esta conferencia con los 1000 jóvenes.
Una religión. Se toma lo que parece ser movilizador de ciertas opiniones, pero el problema en el fondo es que estas poblaciones pues fueron rebasadas por la evolución del mundo y según la región buscan un mejor lugar, que puede ser tal o cual país. Desde luego todo depende de cada región. Y añadiría una cosa que me parece muy importante. Yo formo parte de las personas a las que les gusta vivir en una sociedad donde hay mucha diversidad, muchos idiomas, muchas creencias, muchos colores, y yo me siento bien, a gusto en ese tipo de sociedad. Pero es importante saber que la diversidad necesita ser administrada correctamente.
La sociedad, la diversidad debe ser administrada correctamente. Esta es una frase matona, Frase matona. Bueno, sí, porque...
A ver, eso es en fútbol, ¿no?
Sí, pero sí, frase, jugada matona, pero ¿a qué es frase matona? Porque es que en verdad, él dice, la diversidad, o sea, no puedes esperar que grupos sociales todos quieran llegar al mismo punto a convivir y simplemente se lleven bien. Debe haber mecánicas, dicen, yo no las sé, pero debe haber mecánicas para que la convivencia pueda darse y donde incluso el Estado puede ser rector. Una idea solamente. Aquí es de ideas, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es una idea que se está compartiendo el Premio Phil de Literatura. Habrá más 1000 jóvenes a lo largo de esta semana para que esté al pendiente de la cartelera.
Sí, efectivamente. Todo lo que usted desee consultar lo puede hacer a través de la página de Phil, o si usted llega aquí al recinto ferial, le entregan también, pues, en los módulos de información, le entregan este... ¿Cómo se llama?
El folleto. Papeleta, periódico... Perdón. Lotería.
Bueno, como una especie de folleto, efectivamente, donde está día por día todas las actividades que usted tenga interés. Y la verdad es que sí hay cosas muy buenas, Héctor. Cosas muy, muy, muy buenas. Bueno, pues vamos a hacer una pausa comercial, ¿cierto? Tenemos un corte comercial en este instante y regresamos con más de ¿Qué pasa en la FIL?
¿Qué pasa en la FIL? En un momento regresamos. ¿Qué pasa en la FIL? Estamos de regreso.
Regresamos. Y bueno, el gentómetro dice que hay mucha gente.
Sí, ahorita traemos un debate porque mis compañeros afirman que hay más personas que, sí, que sábado y domingo.
Sí.
Yo, desde mi perspectiva, análisis y ecuaciones, creo que hay menos gente.
¡No!
Pero mi pronóstico es que mañana, miércoles, jueves y viernes, va a haber una avalancha humana llegando a la FIL, porque ya cuando se acerca los últimos días siempre aumenta el aforo. Yo, es mi pronóstico, Héctor de Nostradamus.
No, ¿sabes dónde me doy cuenta también? Hay más ruido.
¿En el ruido? Bueno, sí, es un buen tabulador.
Hay más ruido, por ejemplo, que el día de ayer, que estábamos al aire, porque estamos obviamente sobre el pasillo principal, entonces ahí también te percatas un poco de...
Bueno, la señora que pasó gritando no sé qué cosas, esa no cuenta, y me iba saludando una amiga y desde allá estaba Desde Mariano Otero le estaba saludando.
Ruido, bueno. La gente hace mucho ruido. Está bien. La gente es ruidosa.
Aquí se permite.
Aquí se permite, efectivamente. Está usted en libertad. Y bueno, más músicos, Marco Antonio Valencia. ¿No has visto más músicos? Los que vio Joselo de Café Tacuba.
Ya Joselo.
Ya se fue, ¿verdad?
Sí, ya.
Lo tenemos aquí enfrente, bueno.
Es muy reconocible por el cabello largo. Entonces sí es como muy notorio y es sí. Muy alto además.
Además. Bueno, pues vayamos entonces al premio editorial. Reconocimiento al mérito editorial. ¿A quién le corresponde en este año, Héctor Escamilla Ramírez?
Recordé, sí, en la Feria Internacional del Libro todos los años se entregan varios reconocimientos. Uno de ellos es el del mérito editorial, que por lo general en otras ediciones se entregaba a una sola persona. Son aquellas personas, el mérito editorial, como su nombre lo dice, a los editores, a quienes no solamente está el escritor, el editor es parte fundamental del proceso creativo del libro, corrige al escritor, le dice tú sirve, o sea, tú lo que escribiste no se le entiende nada, corrígelo, mejora esto, este ángulo no está bien, mejor verlo por este otro lado. Es decir, el editor es parte fundamental del proceso creativo y también se reconoce a aquellos que crean las editoriales. En esta ocasión se otorgó el reconocimiento como tal, no a una persona, sino a varias, que son los integrantes de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, la EULAC. A partir de este momento voy a decir EULAC porque el nombre está bastante grande. Entonces, la EULAC lo que ha hecho pues es un gran trabajo para promover, para unificar a las editoriales universitarias y que muchas de estas universidades, que en muchas ocasiones pueden llegar a no tener tanto impacto, sus obras, sus investigaciones puedan trascender. El galardón reconoce casi 4 décadas como tal de la EULAC, que se formó esta organización. Es una lo forman académicos, lo forman especialistas de diferentes áreas. Y bueno, en este caso, el reconocimiento que se otorgó... ahí va pasando... saludos a José, lo de Café Tacuba, que va pasando por aquí enfrente. No nos escuchó, pero bueno. Mientras no cante ingrata ahorita. Pero sí, la EULAC es, volviendo al tema que nos importa, la EULAC es una organización que nos ha permitido que las estructuras universitarias puedan mantener su trabajo. La doctora Carla Castillo Meneses fue quien recibe este reconocimiento en nombre de esta organización nacida en 1987. La EULAC entonces gana el mérito editorial, reitero, de las primeras ocasiones que se otorga como tal a una organización y no a una persona por fundar una editorial. Es como un esfuerzo colectivo, es lo que se le está entregando.
Que realmente en estos días, bueno, no sé, me gustaría mucho su punto de vista porque me parece que se ha puesto a discusión el tema. ¿Qué tanto lo digital en un momento determinado absorbe ya a las empresas en papel? Hoy, brevemente en la mañana en el resumen y fuera de micrófonos con nuestro compañero Víctor Montes Rentería, estábamos hablando de esta chica, la española...
Joana Marcus.
Que al escribir en esta plataforma digital, pues prácticamente es como un libro en streaming.
Así es.
O sea, no un libro publicado en papel. Dicho de otra manera o de una manera más clara. Entonces, ¿qué tanto esta posibilidad puede resultar inclusive más barata, más atractiva para mucha gente? Me queda claro que habemos todavía muchas personas que nos disfrutamos tener el libro en las manos, pero también hay gente que con el celular tiene, no quiere más.
Cierto, cierto. Es lo que platicábamos el sábado que estuvo esta chava Joana, es... Ella, por ejemplo, tiene ya 1 millón de seguidores, 1 millón de lectores que ya quisieran muchos escritores laureados. O sea, hay libros de ellos que no venden más de 100,000 ejemplares.
Ándale.
Entonces, tener 1 millón de lectores que están buscando constantemente, y la editorial vio el potencial, dijo, no, yo te jalo para que yo publicarte en papel. Pero si no tuviera... Eso es lo que pasó, por ejemplo, y vuelvo al punto, con las disqueras y la música. Uh-huh. Que en un momento las disqueras decían, yo soy el que todavía tiene la oportunidad. Ahora son los músicos que dicen, yo a ti disquera toda la oportunidad de yo trabajar contigo, porque si no yo tengo las otras plataformas para hacerlo. Y es lo que está pasando con la democratización también de los textos. Esto creo que es un fenómeno muy interesante. Todavía falta como penetración del libro electrónico, van a presentarnos cifras del libro electrónico, todavía es un porcentaje bajo, cuando menos aquí en México, e incluso en Estados Unidos. Estamos hablando de, no pasa del 10%, pero ahí va creciendo, poco a poco.
No, y veamos si en algún momento determinado esto no tiene también algún tipo de lagunas legales, ¿no? O situaciones de índole legal que por lo regular suelen salir conforme va avanzando, va creciendo un determinado modelo de negocio.
Y como todos los medios, es vivir, o sea, es buscar la manera de sobrevivir.
Totalmente de acuerdo. Bueno, hablando de sobrevivir, hay libros usados que todavía sobreviven. Yo creo que todos tenemos en nuestra casa. ¿Tú no tienes en tu casa libros usados que sobreviven, Marco Antonio Valencia Torres?
Sí, muchos.
¿Sí?
Muchos.
¿Cómo de qué?
Novelas, sobre todo.
Y ahí están aguantando estoicas.
Exactamente.
¿No?
Amigo, el teleguía no cuenta.
El teleguía. Bueno, también.
Bueno, sí, era literatura, sí.
El libro vaquero, los cuentos de Archie, de la pequeña Lulú, espérame. Memín Pingüín, no inventes. Pues bueno, sí, sobreviven, Roberto Álvarez.
Sí, hay que decir que hay libros que ya no se encuentran, ¿no? En librerías ya como comerciales o libros que son muy viejos, ¿no? Y precisamente ellos se dedican al rescate, ¿no? Encontrar esas publicaciones tan extrañas, ¿no? Tan raras de encontrar, Mercedes. Y fíjate que en nuestra ciudad existe un grupo de especialistas, ¿no? En compra y venta y rescate de libros usados. Se trata de la Asociación de Libreros de Guadalajara, un colectivo que tiene presencia en la FIL desde hace más de 22 años. Una de estas librerías es el Desván de Don Quijote. El encargado de esta, Macario Zamora, nos cuenta lo difícil que puede llegar a ser adquirir algunos de estos libros, además de mostrarnos algunas de las publicaciones con las que cuenta, ¿no? Que es muy, muy variado. Sí, me llamó la atención el stand de este señor Mauricio por la variedad tan extraña, ¿no?, de libros que tenía ahí, Mercedes.
¿Como por ejemplo de qué género?
De todos, o sea, manejan de todos. Hasta vi por ahí una constitución, no recuerdo el año, pero sí era muy vieja. Uh-huh. Entonces te digo, puedes encontrar hasta, no sé, guías, ¿no?, de todo, enciclopedias. Luego, si estás buscando alguno en especial, pues yo creo que puedes contactar directamente con ellos, ¿no?, y preguntarles si ellos tienen, si saben de dónde se pudiera encontrar tal o cual título, ¿no? Inclusive me comentaba el señor que ellos compran o buscan libros en el extranjero también.
Eso te iba a preguntar, si a lo mejor también, si hubiera alguien interesado en decir, oye, pues en realidad yo ya no quiero tener esos libros usados porque te mudas de casa por la razón que tú quieras. ¿Los venden?
Sí, compra, venta, obviamente dependiendo del título, ¿no?, también, y del interés que tengan ellos.
Ajá.
O sea, la pieza, pues sí es algo muy 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 extraño de encontrar, o no sé, muy difícil de encontrar, tal vez, no sé, el valor pudiera cambiar, ¿no? Ahí es donde tal vez no te lo compran porque no sea el valor correcto para ellos o no sea negocio, ¿no? Dependiendo, pues son diferentes factores.
Sí, me imagino que, no sé, quizás mientras más viejo, interesante, más preciado, ¿no?
Sí. ¿Te parece si escuchamos a don Macario y que nos cuenta un poco más, Mercedes, de este mundo de los libros usados?
Pues, ¿qué les parece? Vamos con los libros usados, los que sobreviven.
Manejamos el libro antiguo, manejamos historia, manejamos un poco de literatura clásica, manejamos religión, manejamos un poco de todo, o sea, de todos los temas. Desde una publicación de 1575. Hasta libros de la actualidad, pues. Por ejemplo, traigo un tomo de Sor Juana Inés de la Cruz, que fue publicado en 1687. Traemos la Suma Teológica en 10 volúmenes, que fue la publicación de 1719.
¿Cuántos años tienen ya viniendo aquí a la feria?
Pues a la feria tenemos como 22 años más o menos ya, viniendo a esta feria. El colectivo es la Asociación de Libreros de Guadalajara. Todo este pabellón que tenemos, somos un grupo de libreros. Todos tenemos librerías en Guadalajara. En el caso mío es el Desván de Don Quijote, está Libra Lumière, está Libros Mendoza, está La Odisea, está Páramo, está La Literata y otros más.
¿Es difícil conseguir este tipo de títulos?
Sí, porque ya no es, bueno, a lo que yo me dedico, que es el libro antiguo del 16 al 19, pues ya es muy difícil de que salga, pues, pero todo esto que tú ves aquí, vamos haciendo un pequeño acervo a través del tiempo, ¿no? Pero también salimos a comprar fuera, compramos a través de internet, en España, en todos los países, estamos metidos y comprando este tipo de acervo que traemos.
¿Cuál es el libro más extraño que le ha tocado encontrar?
Yo creo que el libro más extraño para mí fue un grimorio hecho en Alemania, de 1575. Es el libro más raro que... porque era un manuscrito, pues.
¿Me recuerdas su nombre?
Macario Zamora, un servidor.
¿Cómo lo podemos encontrar?
En el desván de Don Quijote, López Cotía, 803, entre Rayón y Camarena.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Esta asociación, ¿no? estos stand de libros usados, es muy fácil ubicarlos porque se encuentran en una de las esquinas. Específicamente se encuentran en el pasillo de la calle K, en una de las esquinas, y los stands son muy fácil de ubicarlos porque son una serie de stand con libreros de madera y todos cuentan con libros usados. O sea, es fácil encontrar y dar con ellos. Nada más darse una vueltita en la esquina, calle K del área nacional.
Perfecto, muchas gracias, Roberto. Y bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Estaremos de vuelta.
De acuerdo.
Ay, qué rápido se va este programa.
Rápido, rápido, veloz.
Sí, y si hablamos más lento, ¿se podría ir más despacito?
No, y rápido el programa, y uno que llega tarde. Bueno, estaba...
Tú estabas con los mil jóvenes
actividades
allá.
Actividades propias de la chamba.
Vamos a hacer la pausa, regresamos.
Barcelona. Rutas del patrimonio.
Gracias por seguir acompañándonos en esta edición de ¿Qué pasa en la FIL? Bienvenidos a Barcelona, Rutas del Patrimonio. Hoy te hablaré de la Casa Vicens, esta que se encuentra ubicada en la calle Carolines número 20, en el barrio de Gracia. Diseñada entre 1883 y 1888, es la primera gran obra de Gaudí, encargada como residencia de verano para la familia Vicens. Aquí hay una mezcla de influencias hispano-musulmanas, orientalistas y naturalistas. Azulejos verdes y blancos, hierro forjado, madera policromada, y fue declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2005. No tiene un restaurante propio, pero la zona de Gracia es ideal para que consigas tapas, vino tinto catalán y postres como mel y mató. Un dato curioso es que el diseño se inspiró en la flor de clavel moro. Se recomienda acá también venir con un guía y, por supuesto, cuando estés por acá, visitar y reservar las terrazas para ver el mosaico cerámico con todo detenimiento. Esperemos que este lugar sea de tu agrado y que puedas aprovechar como nosotros hoy la Casa Vicens, aprovechando que Barcelona también está de visita en la ciudad de Guadalajara hoy en la Feria Internacional del Libro. Soy Víctor Montes Rentería, gracias por acompañarnos y te esperamos en el siguiente recorrido por Barcelona, las rutas del patrimonio.
Pasa en la FIL. En un momento regresamos. ¿Qué pasa en la FIL? Estamos de regreso.
Estamos ya prácticamente por concluir este programa de ¿Qué pasa en la FIL? Y queremos invitarles a que espero que usted haya estado muy atento al contenido del día de hoy, porque mañana en el resumen tenemos de regalo un libro. Entonces, yo mañana le hago una preguntita en relación al contenido del día de hoy. ¿Les parece bien, muchachos?
Me parece perfecto.
¿Te parece?
Sublime, perfecto, etéreo. Bien.
Okay, entonces, ahora en esta emisión hemos estrenado también otra, el famosómetro. Marco Antonio, el famosómetro. ¿Cuántos famosos viste? es una sección nueva, ya tenemos el gentómetro, ahora tenemos el famosómetro.
A ver, fue Francisco Martín Moreno, Amandititita, Javier Velasco, Sergio Sarmiento, Joselo, y creo que ya.
Y ya. Ah, estuvo un poquito bajo el famosómetro, pero bueno.
Hubo personalidades.
Bueno, vamos a para el día de mañana, hablando de estas cosas que son diferentes, distintas a lo que es, digamos, la parte central o neurálgica de la Feria Internacional del Libro, que son eso, los libros. Vamos a tener también estas otras curiosidades de los monos, que nos vienes platicando mucho de los monos, Roberto.
Así es, Mercedes.
Y nomás nos los estás antojando los monitos.
Ay, es que, fíjate, es algo muy interesante porque vas por los pasillos y ves a mucha gente aglomerada en un stand, así están pequeños, ¿no?
Ajá.
Y ves a mucha gente y dices, ¿por qué? ¿Por qué está tanta gente aquí, no? Y lo que les llama la atención, pues son monos, ¿no? Títeres y este tipo de cosas, ¿no? Nos encontramos con algunos lugarcitos, dos están precisamente donde en uno se ofertan títeres y en el otro se fabrican mopeds.
Ah.
Ya mañana hablaremos de eso.
Para que vean que aquí hay de todo, se va a encontrar de todo. Y bueno, ¿ibas a decir algo?
No, Mercedes. Aquí nada más.
Aquí pasándola. Bueno,
aquí pasando.
Pues vamos entonces, ¿qué te parece a decirle a nuestra audiencia qué es lo que habrá para esta noche precisamente en el foro FIL? Este espacio que se abre musicalmente después de que se cierran las puertas de la Expo Guadalajara para disfrutar de la música de esa parte también de Barcelona que destapa al mundo. Fíjense que a pesar de que pudieran haber algunos que para nosotros son perfectos desconocidos, es gente que tiene una trayectoria muy importante allá en España. Entonces vayamos a escuchar qué se presenta, o Marco Antonio Valencia le presenta qué pasa o qué pasará hoy en Foro FIL.
Ford Jalisco Motors presenta ¿Qué pasa en Foro FIL?
Roger Mas es un cantautor español de lengua catalana que inició en el mundo de la música siendo prácticamente un niño. A los 12 años, comenzó su carrera como clarinetista y saxofonista. En 1996 recibe el premio Éxit por parte de Catalunya Radio, siendo un punto de partida en su carrera. La cual ha mantenido vigente gracias a sus trabajos de estudio que le han valido numerosos premios. Su música está inspirada en tres pilares: sonidos modernos, sonidos tradicionales y los sonidos ancestrales del mundo.
No hi haurà mai més misèria. Els soldats seran...
En sus letras mezcla el lenguaje de la calle con la lengua literaria.
Però potser no podrem veure.
A Roger Mas lo acompaña la Cobla San Jordi el día de hoy, 1 de diciembre, en su presentación en el Foro FIL de la Expo Guadalajara a las 9 de la noche.
Il·luminats mig avorrits, divagadors de l'esperit, nostre moment és arribat. Y arreu se sent per un desclar.
¿Qué pasa en Foro FIL?
Y es que la torre de les hores y a un paio que no toque vores.
Marco Antonio Valencia.
Gire que gira el món, n'és sempre la veritat, desperta del seu son.
A ver cómo ve con este y con este.
¿Tu auto no pasa ni la inspección visual en la verificación?
En Jalisco Motors Refacciones tenemos las mangueras, sensores, motores nuevos, retenes que evitan fugas de aceite, catalizadores y refacciones originales de calidad.
Para que apruebe la verificación, ahorres y protejas el medio ambiente.
Niños Héroes 2140, Zona Chapultepec.
33-31-24-47-15.
Ford Jalisco Motors presentó ¿Qué pasa en Foro FIL?
Ya sabe usted entonces qué es lo que va a haber en Foro FIL esta noche. Y permítanos antes de irnos platicar brevemente con Gabriel Rodríguez Leseaga. Él es escritor. En el año del 2018, aquí mismo en la FIL, fue declarado uno de los escritores emergentes. Gabriel, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
¿Cómo estás? Bonita noche. Muchas gracias por recibirme. Sí, en el 2018 la FIL me nombró uno de los autores mexicanos emergentes más importantes y fue muy bonito, fue un recuerdo hermoso.
Me imagino. Y hoy nos traes en esta edición No hay fotos de aquella noche, que son una serie de cuentos un tanto cuanto, que podremos decir, sórdidos a veces.
Sí, la verdad, a mí me encanta, en efecto, es un libro de relatos, a mí me encanta llegar al llanto a partir de la carcajada. Entonces son cuentos, en efecto, que tienen planteamientos, sí, podría decirse sórdidos, pero que acaban siendo una cuestión como cómica, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento de unos padres que humillan a su hijo para volver a hacer un video viral y tener muchísimos likes. Hay un cuento de unos padrecitos que dejan de creer en Dios y se juntan a jugar FIFA en las noches. Hay un cuento de un hombre que hace dibujos en una plaza pública de una ciudad en México, de estos que ejemplifican con Humphrey Bogart, Marilyn Monroe, Jack Sparrow. Se está quedando sin memoria y él jura que sí lo visitaron, que sí lo visitó Humphrey Bogart y Marilyn Monroe y los dibujó ahí. Son cuentos como de esas características. Yo siempre trato de asombrar al lector de alguna manera. A mí me encanta esta idea de que un cuento es algo que se lee de una sentada y se recuerda para siempre. Entonces, ojalá y los cuentos de No hay fotos de aquella noche le interesen a las lectoras y los lectores y me permitan quizá acompañarlos en algún momento de su vida.
Gabriel, te decía que me gustó mucho la fotografía que ilustra la portada. Es en blanco y negro, es un león.
Sí. Lo que pasa es que el cuento que le da sentido a la portada es sobre unos niños que le dan de comer perros de la calle a un león de circo. Para pedirle al mago un favor, y es que son hermanos gemelos, y es que les cambie la mitad del cuerpo para abajo, les intercambien su caja mágica, porque se identifican con un género distinto. Ese cuento es bueno.
O sea, sorprendiendo a los lectores, entonces, definitivamente.
Es que me encanta eso, me gusta mucho buscar la innovación en mis cuentos, creo en el género cuentístico con todo mi corazón. Y ojalá pueda la gente ir al stand de Trillas y adquirir su ejemplar.
Efectivamente, Editorial Trillas. Gabriel Rodríguez Leseaga, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Y mucho éxito con No hay fotos de aquella noche, una serie de cuentos. Ya escuchó usted de qué se trata. Momento de despedirnos. Gracias, Héctor Escamilla Ramírez.
Gracias. Un saludo a Promoción. Nos están escuchando en este momento. Gracias por sus mensajes.
Gracias, Roberto Álvarez.
Mercedes, amigos, radioescuchas, Héctor, Marco, muchas gracias.
Muchas gracias, Marco.
De nada, hasta luego.
Y a los ingenieros también aquí en este stand y allá en cabina. Soy Mercedes Altamirano. Hasta mañana. ¿En qué pasa en la FIL?
¿Qué pasa en la FIL? Fue una cortesía de Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana.